Y recibimos ahora sí a la doctora Ana Teresa Aguirre. Ella es médica, creadora y directora de FAIDELA, Fundación para el Cuidado, Asistencia y Acompañamiento de los Adultos Mayores. Hola, ¿cómo andás, Ana? Bienvenida.
Pero mucho gusto, muy bien, gracias a Dios. Encantada de estar con ustedes de nuevo.
Igualmente para nosotros, un placer recibirte hoy para hablar, y lo adelantaba a la audiencia, de los recuerdos, ¿Cómo y cuándo ayudan? ¿Cómo y cuándo perjudican a veces? Hablar también un poquito de la memoria. Después vamos a hablar en otro programa de lo que significan los problemas de memoria. Pero la memoria, que puede ser en este caso aliada o enemiga del bienestar. A esto lo vamos a ligar, también lo ligábamos con esta semana grande para todos los cristianos, Ana, ¿no? La Semana Santa, la gran semana para que, bueno, nosotros podamos a la vez recordar esto, no quedarnos en eso, sino siempre mirando hacia la luz de la resurrección. Nosotros siempre recordamos esta semana para ver que, bueno, la gracia del Señor, que lo que hizo por nosotros, pero no se quedó el Señor en la cruz, sino que ha resucitado. De la misma manera creo que es el manejo de nuestros recuerdos, ¿no?
Así es, efectivamente. Fíjate que, bueno, empezando un poco del principio, nosotros generamos nuestros recuerdos gracias a nuestros sentidos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos los cinco sentidos externos que nos comunican con el exterior y nos traen toda la información de lo que sucede afuera, que por supuesto es la vista, el oído, el tacto, el gusto y el... ¿qué más? ¿Cuál es el que me falta?
No
vista,
sé.
Tanto, vista,
para que repasamos.
Oído, vista, oído, vista, tacto, oído, gusto y olfato.
Ah, sí,
y
ahí está.
Olfato. Entonces, nosotros conocemos, esto genera un conocimiento en nosotros de la realidad externa, que inmediatamente empiezan a actuar los otros cuatro sentidos que tenemos internos. Esto se ve más en psicología y poco conocidos, ¿no?
Sí.
Que son uno de ellos, los cuatro internos son la memoria, casualmente, es como que un archivo que va acumulando la información, ¿no es cierto?, que vamos recibiendo de los sentidos externos, la memoria, la imaginación, o sea, yo tengo la potestad, tengo ese sentido de imaginar, no lo he visto, pero me imagino que esta es de esta manera, una cosa, una ciudad, un lugar, manejamos toda la información. También ayuda el tercer sentido interno, que es la asociación de ideas, así se llama, la asociación de ideas, es que yo asocio, mira, esto me parece, uy, aquella persona me hace acordar a otra, o sea, asocio con tal cosa, con un lugar, con un tiempo, con un espacio. Y el cuarto sentido interno es el menos común de los sentidos, es el sentido común. Así se llama, sentido común. Entonces, ¿qué hace el sentido común? Ayuda a que toda esa información también la utilice de una manera o de otra, ¿me entiendes? Es muy importante esto. El sentido común es vital y lo usamos poquísimo. Y no lo conocemos mucho también. Sí, estamos más con la memoria, con la imaginación, con la asociación de ideas. Pero el sentido común es el que regula, en definitiva. Es la prudencia, sería, en otro nivel, ¿no? ¿Cierto? En las virtudes, en los hábitos. Es decir, es la que me ayuda a decidir sí, pero no, sí, pero no me conviene, sí, pero ahora no, sí, pero mañana, o en fin, esto más adelante, esto después, esto ahora no es necesario, ¿te das cuenta? Es decir, es impresionante, pero sí, es el que nos va guiando en todo esto. Bueno, entonces así se empieza a hacer nuestros recuerdos, así se empiezan a hacer. ¿Y por qué? Porque lo que dijimos tantas veces, la vida es movimiento, el día de ayer ya no está. Ya fue, el de mañana no lo tenemos, tenemos el de hoy. Entonces en el de hoy vivimos el presente, pero a su vez con toda esta mochila que nos condiciona también de los recuerdos desde ayer hasta el primer. Que el recuerdo es un gran aliado, nos ayuda mucho, pero también nos puede perjudicar, fíjate, más cuando uno llega a una edad, ¿te acuerdas que una vez te comentaba que vamos pasando de una etapa a otra de la vida y que si pasamos a los tropiezos, por ejemplo, de una infancia a una adolescencia muy tumultuosa o queremos, de golpe pasamos a otra etapa en la cual queremos cambiar, desandar, por ejemplo, las cosas. Entonces, Hay recuerdos que no solo no nos sirven, sino que nos atrasan, o sea, nos tiran para abajo. Cada uno sabe, por supuesto, yo no puedo generalizar de ninguna manera, pero estoy dando como títulos, como pautas, como para decir, hay algunas cosas que si yo quiero cambiar, quiero mejorar o empezar a hacer lo que nunca hice, en algún sentido, llámese, como hablábamos la vez pasada, de los talentos, lo que sea, sí. O de las habilidades, o simplemente de la convivencia. Yo ya no quiero ser tan pesada. Nos vamos a volver a reunir, más ahora que hablaste de la Pascua, suele ser la Semana Santa, un movimiento muy grande de afectos, porque no es que no la reconozcamos bien, pero a veces se aprovecha, como no son feriados, para ir a visitar a otros seres queridos. Y bueno, ahí es donde viene el tema de los recuerdos que nos pueden servir. Yo estoy recordando que siempre he sido muy pesada. Bueno, me propongo que hoy, en esta Semana Santa, no lo voy a hacer. Bien. Y cuando vea a fulana, no le voy a echar en cara ni a mi hermana, ni a lo que sea, o al que sea, a mi cuñada, a mi suegra, a mi nuera, no le voy a echar en cara tal cosa. Simplemente le voy a preguntar, hola, ¿cómo estás? Con una gran sonrisa. O sea, los recuerdos sirven para, nos ayudan, nos pueden. En ese momento lo estamos convirtiendo en aliado, sí, a una cosa que sabemos que nos pesa, que hemos hecho mal, o que éramos insoportables o soberbios o lo que fuere. Resulta que, como gracias a Dios, el ser humano tiene esa enorme capacidad de rectificar, que la tiene únicamente el ser humano. Entonces, pero por supuesto que hace falta mucha humildad para eso. Entonces, para desandar un camino, sí viene bien el recuerdo, pero simplemente para encauzarlo.
Qué bueno que está eso, ¿no? Porque justamente para nosotros en esta semana tiene que ver con el recordar, en este caso, para poder mejorar, perdonar, son palabras de transformación interior a los cuales los cristianos estamos invitados en esta semana, ¿no? Acercarnos, por ejemplo, los sacramentos, el de la reconciliación se nos invita particularmente en este tiempo para poder convertirnos, decimos, ¿no? Para poder transformarnos interiormente. Entonces, utilizar estos recuerdos, como decís vos, Ana, como aliados, en este caso, para poder interiormente mejorar, perdonar, transformarnos.
Exactamente, y fíjate que esto, que hay mucho para hacer a nivel individual, también es el ejemplo de la Semana Santa, es vital, y a mí me asombra mucho, porque es cierto, la estupidez humana, que si el domingo de Ramos lo alabamos y lo glorificamos, sí, y a los 4 días lo estamos crucificando, y como sociedad, cada uno de nosotros tiene mucho que hacer y aportar en esta gran deuda que tenemos, los queridos argentinos, que somos maravillosos en un país muy rico y estamos peleados como perros y gatos y sin un peso en el bolsillo. Es decir, son cosas realidades que yo no estoy hablando, no metiendo nada, simplemente diagnosticando la verdad, ¿no es cierto? De una situación, independientemente a que seamos de River o Boca, tú me entiendes. Acá no se trata de eso, se trata de que cómo es posible que podemos glorificar a otro, a un hermano, a un ciudadano más, yo ubicándome allá en la Palestina de aquella época, y resulta que a los 4 días, y porque no sé por qué, no pensé, no razoné o no trabajé mejor, y después nos arrepentimos terriblemente de estos hechos irreparables, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que nos sirve individualmente y como sociedad recordar la Semana Santa, ¿no es cierto? Ese ser, bueno, Dios hombre, que quiso realmente simplemente hacer el bien y ayudarnos a redimirnos y redimirnos incluso, o sea, ayudarnos a ubicarnos como seres humanos en este proceso de la vida, que vamos hacia la plenitud, hacia la transformación. Y que no es solo individual, esto tiene que tener una repercusión inmediata en el grupo de tu barrio, de tu ciudad, ni hablemos ya del país. Pero a mí donde me toca influir es en este barrio, porque tú estás en Buenos Aires, yo estoy acá, y las realidades son diferentes. O sea, y así cada uno de los oyentes que están en este momento con nosotros compartiendo. Pero todos somos parte dame un punto de apoyo y yo renuevo el mundo. O sea, y del punto de apoyo está en vos, en cada uno de nosotros y en el lugar donde estamos, ¿no es cierto?
Y
es muy importante esto también, así que es una vez al año que uno se sienta a pensar estas cosas, ¿no es cierto? Y que ustedes dan la maravillosa oportunidad de hacerlo, ¿no es cierto? Por eso el recuerdo nos sirve para, después de 2000 años, poder decir, la pucha, ¿qué nos pasa? ¿Por qué? ¿Por qué estamos todavía actuando ni como niños malcriados? Ni siquiera, ¿viste?
Es cierto, o sea, eso. Doctora, te invito yo a una primera pausa musical y me gustaría seguir ampliando este concepto de cuándo los recuerdos son aliados, cuándo se convierten en enemigos, cómo darnos cuenta de esto, qué sucede con esos pensamientos o recuerdos que se cronifican y que no nos hacen para nada bien, porque después de allí viene la somatización y vos como doctora sabrás que después de esta cronificación de pensamientos negativos se somatizan para el lado que menos queremos. Así que después de la música que nos regala Alejandro, hablamos sobre este tema.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Recuerda cuando los tiempos eran buenos, como los de ayer. Esa magia se rompió. Oh, oh, oh. Dime cuándo fue que lo bueno terminó. Oh, oh, oh. Recuerda cuando tu padre te decía, mejor es dar de más. Cuando juraste esa noche a las estrellas que tú serías igual, dime cuándo fue que esa magia se rompió. Oh, oh, oh. Y dónde quedó escondido todo lo mejor.
Viajar hasta lejos.
Seguimos dialogando con la doctora Ana Teresa Aguirre, médica, creadora y directora de Faidela, sobre los recuerdos. ¿Cómo, cuándo ayudan? ¿Cómo, cuándo perjudican? Hablamos también de la memoria, que puede ser aliada para nosotros o enemiga del bienestar de la persona. Por eso, doctora Ana, me gustaría que podamos ampliar este tema de cuándo los recuerdos son aliados y cuándo los recuerdos son enemigos. Vos sabés que había un informe que se llamó Tu cerebro es más optimista de lo que vos crees. Y decía que nuestro cerebro no almacena información al azar. La memoria es creativa y es adaptativa, y gracias a ella los seres humanos somos optimistas o más optimistas de la naturaleza, a pesar de que algunas historias son dolorosas desde el inicio, ¿no? Desde la infancia, donde el cerebro puede ir seleccionando algunos recuerdos que nos permiten seguir hasta viviendo, donde situaciones muy dolorosas y de mucha oscuridad. Así que, ¿cuándo los recuerdos son aliados y cuándo enemigos? ¿Y si nosotros somos responsables de esto o es en forma inconsciente?
Las dos cosas. O sea, efectivamente los recuerdos nos pueden ayudar y nos pueden perjudicar. Y sobre todo tiene mucho que ver efectivamente con la parte afectiva y con la parte de los valores que nosotros le damos y la motivación que le damos a nuestra vida. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, está muy asociado a la parte física también. O sea, ya hace mucho que está demostrado, te doy un ejemplo, que la depresión ya es falta de una enzima en el cerebro, no es solo un proceso psicológico. Estoy deprimida y voy al psicólogo solamente. No, a veces hay que ver cómo está el hígado, a veces hay que ver cómo está otras cosas, ¿no es cierto?, que hacen que no esté funcionando bien. Entonces es como empiezan los cortocircuitos y de golpe yo estoy teniendo una idea permanente, un recuerdo permanente que me empieza a convertirse en una fobia y termina y vienen otros procesos que se convierten ya en crónicos, como bien lo habías dicho, o patológicos, ¿cierto? Sí. Cuando ya empiezan a esas fobias o eso, generalmente van unidas a recuerdos, a algo que se me pone como, ya me pongo como pesada en ese tema y monotemática, diríamos, ¿no? En lo mismo, y en un pasado que no puedo resolver, o sea, que ya no lo puedo mejorar. Sí tengo que resolver el hoy con ese pasado. Y ahí es donde viene la metabolización y la digestión de ese recuerdo como para que se convierta en energía, en proteínas, en minerales y en cosas que hagan que me sirvan para el hoy y el mañana, que vamos hacia la felicidad y hacia la salud. Por eso el cerebro es optimista, como has leído muy bien. O sea, porque estamos programados para estar sanos. Esto nos lo tenemos que grabar. O sea, que la sociedad, que nuestras propias conductas anteriores no han sido buenas, bueno, pero sí, eso no quiere decir que hoy yo no esté en condiciones de decir, no, pero hoy empiezo. Hoy empiezo de nuevo, hoy nazco de nuevo, es el amanecer, es un amar nacer de nuevo, ¿no es cierto? Es decir, volver a empezar. Y esa posibilidad es muy importante y hay que trabajarlo cada uno interiormente, solo uno puede hacerlo, ¿no es cierto? Pero siempre apelando a otros. A mí me impresionó mucho cuando yo conocí muchos inmigrantes, cómo ellos cambiaron su motivación para rehacer su vida después de la atrocidad que vieron, a lo mejor en la guerra, suponte, o en las pérdidas terribles de familia, de bienes, y empezar en un lugar absolutamente lejano y con otro idioma y con otras costumbres, y volver a empezar, y empezaron de nuevo. Y quedaron en su mente los recuerdos, por supuesto que sí, que se les grabaron a fuego, pero lo supieron manejar y manipular. Te voy a contar una cosa atroz. Por ejemplo, una vez un día le levanto la camisa a un señor para tomarle la presión, era pleno febrero y me llamó la atención que viniera con camisa manga larga, pero ¿qué pasa? Tenía grabado el número en el brazo, en el antebrazo, y no como un piercing como se hacen ahora o como se hacen... era el número del campo de concentración donde había estado y que se lo habían hecho de chiquito. Y entonces no pude menos que sentarlo y preguntarle cómo fue que estaba acá enfrente de mí después de eso. Y bueno, me contó que él tenía más o menos 11 años cuando lo capturaron con toda su familia, que él, simplemente en esas enormes barracas, a la noche extendían todos los colchones, pero durante el día los apilaban en el fondo de la barraca, y bueno, venían los nazis todos los días a buscar a los chicos, a los hombres y a los chicos para esterilizarlos, castrarlos. Entonces él dijo, si eso me toca a mí, ¿para qué voy a seguir viviendo? O sea, ¿por qué no voy a poder tener una familia? Y se escondió durante semanas, todos los días se escondía entre los colchones, y así se salvó de eso. Bueno, después termina, no sé cómo se salvó, él terminó la guerra, la cuestión es que cayó a la Argentina, se casó, tuvo hijos, y pero todavía tenía la marca, y este hombre no lo recordaba tan mal, o sea, rehizo su vida, vamos a decir. Y bueno, me tocó, qué sé yo, por supuesto que perdió sus padres, perdió todo, pero volvió a empezar acá en la Argentina, y era un agradecido de la Argentina totalmente. Y bueno, ya su familia, ya era un hombre anciano, pero él había sabido, esto que yo le pregunté, en otros casos no me han querido contar, lo habían borrado, lo habían bloqueado, y no borrado, sino bloqueado y tapado con cemento, pero no querían volver a recordar, directamente no querían volver a recordar, no querían traerlo a los recuerdos, porque si no, no podían vivir el presente, ¿no es cierto? Ni el presente ni planificar un futuro. Te puse un extremo de ejemplo, porque, bueno, fue un ciudadano nuestro, entre nosotros, sí. Que a mí me enseñó un montón, y me enseñó a saber cómo valorar esto, de cómo cada uno ha sabido vivir su infancia, su adolescencia, donde sea, donde la vida es un misterio, y después lo han sabido trabajar de otra manera, ¿no es cierto? Y pocas personas he encontrado que dicen, bueno, yo me arrepentí de haber hecho tal cosa, tal otra. Es decir, han sabido transformar esas acciones que no fueron acertadas, vamos a decirlo de una manera, para no decir ni buena ni mala. No fueron acertadas, o uno las ve así ahora, pero bueno, que nos sirva para este crecimiento, esta plenitud hacia la que vamos. Totalmente. Para ser más humildes, ¿no es cierto?
Así es. Sí. Doctora, vos en tu consultorio, atendiendo a tantas cantidad de personas, ¿has visto a personas verdaderamente enfermas por recuerdos dolorosos, conociendo la historia, por supuesto, de la persona? ¿De qué manera una persona se puede enfermar por cronificar recuerdos negativos o dolorosos?
Sí, desgraciadamente, si le das bolilla a ese recuerdo, si te quedas en el pasado, si fuiste, porque es te hace muy difícil vivir el presente, el hoy, el ahora. Te voy a, por ejemplo, me acuerdo otra persona que cada vez que oía un avión se metía debajo de la mesa de la porque le tenía el recuerdo de los bombarderos de los, entonces pero con el tiempo esta persona dijo no, terminó viajando en avión con el tiempo, ¿me entiendes? Supo hacer de ese mal recuerdo, bueno, una con los años, por supuesto, con los muchos años, supo ir al aeropuerto y poder incluso tomarse un avión. O sea, ¿cómo te das cuenta cómo hay un proceso interno muy personal en cada uno de nosotros? Que no podemos, no, nadie se podía meter dentro de esa persona y ayudarla. ¿Cómo la ayudas? Con cariño, con paciencia, con por supuesto, siempre cuando venían cuando vienen las nubes negras de los recuerdos hay que saberlas, que salga el sol. Vos me entendés lo que estoy diciendo, ¿no es cierto?
Así
o sea,
es.
Saber expandirlo. Es un trabajo muy muy de cariño, de paciencia, de amor. El tiempo es un bálsamo muy grande, pero siempre enfocado en positivo, que vamos hacia la plenitud, hacia la salud, no hacia el cadalso, ni que se nos acabó la vida porque por lo que fuere, ¿no?
Sí, hay muchas personas, como dijiste vos, que han de situaciones muy traumáticas. Dabas un ejemplo extremo, una persona que estuvo en un campo de concentración, o quizás excombatientes, nosotros tenemos muchos excombatientes de Malvinas, que no hablaron del tema durante mucho tiempo, muchos años. Se mantuvieron en silencio, ¿no? Quizás porque el propio sentido del habla no era capaz de contener tanto dolor. Y después empezaron a hablar. Y ese hablar pudo hacer que se pueda elaborar ese dolor, ese hacer este trabajo, el duelo, ¿no? Como un trabajo de confirmación de que estamos vivos, primeramente, y de poder sanar esas heridas profundas. Muchas personas, creo, y vos me lo dirás, no pueden sanar por no poder elaborar correctamente y sanamente estos duelos. Por eso se proyecta hasta en lo físico, doctora, ¿no?
Así es lo que decíamos la vez pasada, el compartir, la sal y la pimienta de la vida es el compartir. Si tú compartes algo bueno es como que se agranda. Si compartes algo malo es como que se sobrelleva mejor. Y el saber compartir, no siempre sabemos ayudar al otro a que pueda sacar ese clavo clavado adentro, un puñal como una herida terrible. Y le ayuda mucho, efectivamente. Yo también he conocido gente que después de muchísimos años han logrado volver a mencionar una cosa que no se le habían contado a nadie. Por ejemplo, una violación, yo por sacarte del tema de la guerra, pero no por sacarlo a propósito, sino para que veas que también hay de todo tipo, ¿no? O una cosa así que la marcó para el resto de su vida, ¿no es cierto? Y bueno, pero lo supo llevar, y siempre quedó eso ahí como una, por ejemplo, una guerra, no la podés cambiar ya, pero sí nos podés ayudar, y en eso es nuestro trabajo, los que estamos alrededor de una persona que la ha sufrido en carne propia ahí, pues nosotros la sufrimos de otra manera, la vivimos, pero muy lejos. Entonces, en cambio, distinto del que está ahí en la cancha, dice, se ven los pingos realmente, y bueno, y ahí es donde han sufrido una experiencia desgarradora, bueno, incurable, ¿no es cierto? Pero sí que nos puede ayudar para el nunca más, para formar otras voluntades, otros ciudadanos, es lo que decíamos hoy, que no vuelva a suceder que ayer lo coronamos y mañana lo crucificamos.
Así, yo no, le preguntaba no. A la gente, doctora Ana, ¿en qué momentos recordá, le decía, recordá aquel momento donde Jesús sentiste que te abrazó, momentos quizás de mucho dolor, ¿no? Porque a veces nos quedamos tanto en los recuerdos dolorosos y negativos que nos olvidamos del consuelo de Dios, nos olvidamos que el Señor en ese preciso instante estuvo con nosotros. Y viene a la memoria de la audiencia cosas muy lindas que te quiero compartir. Por ejemplo, buen día, Vero, Jesús me abrazó cuando quedé embarazada de mi hija de 7 años, dije sí a la vida, Eugenia de San Pedro, 17 debe ser, sí a la vida, Eugenia de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Vero, me pasó el día que operaron a mi hija mayor, a Melina, de un aneurisma, le pusieron un stent de 36 milímetros, ese día sentí el abrazo de Dios que me decía, quédate tranquilo que va a estar todo bien. Un 2016, hoy casi 3 años de ese evento, ya ni medicación toma. Hoy tiene 24 añitos. Gracias, Señor, por tanto, nos cuenta Beto. Gracias, Beto. Gracias. Hola, que la paz esté con todos nosotros. Siento que todos los días Jesús me abraza. Siento que Él va conmigo a todos lados. Últimamente comprendí que los momentos de mayor desolación es cuando Él más está. Que tengan un bendecido día. Sandra, desde Apolinario, Saravia. Muchas gracias. A Sandra también, a Beto y también a Eugenia, desde San Pedro, por traer a la memoria estos recuerdos que verdaderamente, creo, doctora, nos hacen bien.
Así es, porque efectivamente es así. Nunca estamos solos, fíjate. En esencia, en el interior nuestro, en el fondo nuestro, está Dios. O sea, está el que nosotros consideremos como Dios. O sea, hay mucha gente que lo considera un ser superior, otros lo vemos como Jesús, como la Virgen, como... Es decir, no estamos solos. Para los que estamos en el buen camino, vamos a decir, que elegimos esta senda, nunca nos sentimos solos. Aún en los momentos más terribles, siempre va a haber una luz, un vamos a sentir, yo una vez sentí hasta como el manto, que me cubría un manto, sentía la protección, fíjate, en un momento también terrible de dolor, que lo pasamos todos, o sea, y nunca nos falta, nunca nos falta esa protección, porque obviamente él es amor y el amor es el sostén de todo lo que existe, pero de todo lo que existe. Entonces,
así es. Vamos a preguntar también a la gente, ¿no? ¿En qué momentos, Jesús, sentiste que te ha abrazado? ¿Cuáles son aquellos recuerdos que hoy te hacen bien? ¿Cuáles son los recuerdos que te hacen bien? ¿Cuáles son los recuerdos que son aliados para tu vida? Vendría a ser también la pregunta. Así que si querés llamarnos, Pochi y Laurita están atendiendo el 0810-7BC7. Nos podés llamar o escribir también al 3518-171-593. Estamos dialogando con la doctora Ana Teresa Aguirre. Ya venimos.
Dios, dame fortaleza para sobrepasar el día, porque ya siento que no puedo fingir más mi alegría. No puedo así vivir sin ti. He caminado muchas calles y visto mucha gente. Me siento vacía. Mi corazón he tocado, mil canciones he cantado. Me siento vacía. Abrázame. Solo tú puedes, como solo tú puedes, y guíame, como solo tú puedes, como solo tú puedes, porque sin ti no puedo seguir, porque sin ti ni quiero vivir. Dios, dame fortaleza para sobrepasar el día, porque ya siento que no puedo fingir más mi alegría. No puedo así vivir sin ti. Caminado muchas calles y visto mucha gente. Me siento vacía. Mi corazón he tocado, mil canciones he cantado. Me siento vacía. Abrázame. Dame fortaleza para sobrepasar el día.
Que nos dé fortaleza a través también, ¿por qué no?, de los recuerdos. Leer el libro de nuestra propia historia y saber que en los momentos más difíciles el Señor estuvo con nosotros. Y momentos plenamente felices que estamos también invitados a recordar para también prever este paso del Señor en nuestra vida y que hoy también nos dé esa fortaleza de la cual habla esta canción. Gracias, Ale, por la música. La doctora Ana Teresa Aguirre con nosotros, médica y creadora de Faidela, Fundación para el Cuidado, Asistencia y Acompañamiento de los Adultos Mayores. Hoy estamos hablando de los recuerdos, cómo y cuándo ayudan, cómo y cuándo perjudican la memoria, que puede ser aliada o enemiga de nuestro bienestar personal. Doctora, ¿por qué es recurrente que los adultos mayores recuerden más la infancia que el momento presente o el momento más próximo. Porque todos, no solamente de los adultos mayores, tomamos a la infancia verdaderamente, o casi todos, como un lugar de refugio, hablando de recuerdos.
Efectivamente, porque es donde mejor se marcó, se empezó, teníamos como una hoja en blanco y ahí se fueron como imprimiendo las primeras vivencias, las primeras situaciones. Tanto buenas como no tan buenas, se fueron sellando, y el cerebro y todo nuestro organismo estaba en las mejores condiciones para grabarlas, ¿no es cierto? En cambio, con el paso del tiempo, y más en los adultos mayores, ya muy, muy, muy mayores, el cerebro ya no tiene esa capacidad de recordar, ni siquiera. Hasta perdemos la memoria, nos queda la reciente nomás, y la reciente no la podemos grabar. A veces nos olvidamos dónde dejamos las llaves, dónde dejamos esto, lo otro, y no tan viejos, a mediana edad también nos pasa lo mismo. Cuando queremos acordar, estamos haciendo mil cosas, y entonces nuestro cerebro no sabe cómo grabar eso, y entonces se produce lo que se llama órdenes, diríamos, arbitrarias y sobre todo incoherentes. Entonces terminamos guardando los zapatos en la heladera, por decirte un desastre, pero sí. ya entonces uno ya ve que ese cerebro está trabajando mal, o sea, no está recordando, porque vamos a ver, nosotros de acciones repetidas terminamos haciendo hábitos. Entonces hay acciones que hacemos directamente inconscientes, no, ni nos damos cuenta, porque ya lo incorporamos, ya lo tenemos, ya la orden está dada. Entonces manejamos sin mirar una máquina, una cosa, en fin. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo eso empieza a deteriorarse. Cuando faltan la alimentación, la hidratación, la nutrición correcta, y como te decía, el hígado no funciona bien, no fabrica la enzima que ayuden, que falta, va a faltar en el cerebro, y empieza el centro de la depresión, por ejemplo.
Sí, acá me puedo detener un cachito, porque hay dos personas que están preguntando sobre esta enzima. Primero Dora, de San Martín Mendoza, dice: doctora, ¿cuál es esa enzima que produce depresión? Y después, desde Capital, desde Medrano de Capital, dice: muy bueno el tratamiento del tema de los recuerdos. Una pregunta a la doctora: ¿qué enzima interviene en la depresión? ¿Se interesó las personas por este tema? Y a mí me llamó la atención de esto, que hay que revisar el hígado a veces cuando uno está deprimido.
Sí, yo le escuché a un gran psiquiatra formado en Estados Unidos, él, cuando volvió a Buenos Aires, a sus pacientes, sobre todo mujeres, entre los se detona la depresión entre los 60 y los 65 años, vienen procesos depresivos feos. Él lo primero que le preguntaba: ¿y cómo anda su hígado? Y la mujer se quería morir, porque decía: ¿qué me está preguntando si yo lo vengo?
¿Qué tiene que ver?
¿Qué tiene que ver? Y él dijo, él nos dio una clase magistral y nos decía que ya estaba superado esto de Freud y esto de que somos todo nada más que un haz de impulsos y que todo es psicológico. Está demostrado que el cerebro... Hay unas sustancias que el propio hígado fabrica, y por eso lo tenemos que tener muy bien limpio, porque entonces no llega y no hace que la sinapsis y el funcionamiento de la neurona sea la correcta. Entonces es como si anestesiáramos. ¿Viste cuando se te agota un músculo porque lo trabajaste mucho? Sí. Y estoy hablando del centro de la depresión, que está marcado en el cerebro, porque... es decir, el cerebro es como un mapa, todo lo que nos pasa está ahí, ¿no es cierto?, en alguna zona. Por eso, por ejemplo, el Parkinson empieza con, porque son en los núcleos grises que empieza un deterioro, y ahí entonces empieza un temblor involuntario, ¿no es cierto? Es decir, no está en condiciones ya de frenar lo que sería eso, una orden repetitiva, ¿no es cierto? Y que, en cambio, cuando la volvemos consciente, se nos para. Pero si no, si no estamos mirando la mano está temblando. En cambio, cuando la miramos, deja de temblar. Esto es muy común. Lo que quiero decir, no les voy a precisar detalles tan científicos, pero sí que sepan que somos una unidad, y que muchas veces no solo hay que apelar a la depresión como un... como un fantasma negro horrible, porque solo el que la pasa, la padece, sabe lo que es. Puede ser un proceso, y está descrito en los libros, de que hay una edad determinada en que podemos, como también una época del año. Generalmente los picos de depresión vienen en marzo, abril, o septiembre, octubre. Hay gente que, con los cambios de estación, o sea, te das cuenta cómo nos influye todo en esto. Entonces, saber, conocer nuestro cuerpo, conocer estas situaciones, interiorizarnos, hay muchísima información de esto, pero también te recuerdo aquella conversación que tuvimos del comercio que hay en la medicina. Sí. Esto no te lo van a decir todos. Van a irte a medicar directamente con algo muy caro y sin ir, te van a poner un parche y no van a ir al fondo. Desgraciadamente tengo que decirlo. Eso sí. Porque es así.
Cierto. Acá Alicia de Bragado dice: buen día, doctora. Te quiero preguntar cómo se puede manejar un recuerdo que produce culpa, el pensar que no acompañé a mi hijo en su adolescencia y hoy tiene problemas para realizarse y problemas con el alcohol. Me culpo mucho y me amargo. Pregunta Alicia desde esta localidad.
Que nos sirva para desandar ese camino con muchísima paciencia, muchísimo amor. Incluso hablar con él, mira, estas cosas hay que hablarlas siempre. Y decirle: me equivoqué, hijo, no lo hagas vos, yo me equivoqué. O ahora veo que en aquel momento no pensaba que me equivoqué, pensaba que hacía lo mejor, que lo mejor era traer el pan a la casa y no estar nunca en la casa porque era la forma de mantenernos. Son errores que uno los ve con el tiempo porque valora otras cosas. Nos falló la información o la formación nuestra para de discernir, ¿no es cierto? Pero como no podemos remediar ese pasado, ahora lo que tenemos que hacer es, este presente sí, es como sobrecargarlo, es como poner en la balanza más peso de este lado, más conversaciones, acompañamientos, y si no quiere escucharnos, porque es muy común que nos eche en cara, de por vida nos va a echar en cara, bueno, tratar de, eso sí, se convierte en nuestra purga, ¿ves? Recibir esa cachetada pedagógica que se llama, que es de que nos hagan ver lo que hicimos mal. Y bueno, convivir con eso se puede metamorfosearlo, es decir, convertirlo en acciones sumamente positivas ahora, y también de arrepentimiento, pero un arrepentimiento sano, no para que me deprima y me voltee a la cama, sino convertirlo en positivo. Esto hay que solucionarlo de alguna manera, o remediarlo de otra, y hacerle ver, para que madure él también. O sea, que de nada va a servir el alcohol también, tampoco es la solución. Quiere llamar la atención, quiere hacerme sentir culpable, porque es su forma de no saber tampoco realizar su propio su propia vida, porque fíjate que es muy fácil echarle la culpa a otro, a la madre, y empezar a tomar alcohol. Fíjate el caso que te conté del niño que decidió no vivir esa tremenda situación. O sea, realizó y si hubiera sido más fácil decir echarle la culpa a quién. ¿A quién le vas a echar la culpa? O sea, hay cosas que le ayude a entender, a madurar también, a que madure de que nos podemos equivocar aunque seamos los padres, no somos omnipotentes. No somos perfectos, ¿no es cierto? Es difícil, es muy difícil, pero se puede. Se puede y se puede llegar a... se puede transformar. No hay mal que por bien no venga, mira. Hasta lo peor que puede pasar tiene una contracara positiva seguro. Pero
mirá lo que dice la gente a propósito de esta contracara, ¿no? En este abrazo que el Señor nos dio en alguna oportunidad, y nosotros recordamos, casi todos estos recuerdos están ligados a situaciones dolorosas, Ana. Mira, escucha. Buen día, Radio María. A mí me abrazó el Señor cuando falleció mi marido y mi madre, Ana. Soy, por aquí, son el poder... Los recuerdos hoy con alegría. Hoy son el poder hablar, recordarlos con alegría. Estoy tratando de traducir este mensaje que llegaba por aquí. Muchas gracias a quien envió el mensaje. Hola, Vero, yo sentí que Jesús me abrazó después de haber perdido mi embarazo de trillizos, faltando una semana y media para la cesárea. Se me fueron los tres después de transcurrir el tiempo. Dios me devolvió esa pérdida con 4 hijos. Uno a uno sentí en ellos el abrazo de Dios. Un abrazo, Alejandra, desde Córdoba Capital. Gracias, Alejandra. Gracias por este testimonio. Mi querida familia de Radio María, desde Calchaquí, Santa Fe, por esta consigna, en mi caso, me hace muy bien recordar la gestación de mis 3 hijos en todo momento, el crecimiento. Juntos verdaderamente crecimos y seguimos en este proceso de ser ellos mis maestros terrenales. Es muy bello este don de la maternidad de la vida, Marina Pascucio, que se comunica por WhatsApp. Los momentos más lindos es cuando estaban mis padres, guardo lo más lindo, lo que realmente necesito para vivir y recordar con amor. Lo demás a veces está muy guardado. Otro momento es cuando mi hijo estaba conmigo y era chico, eso puedo y quiero recordarlo, y a veces otras cosas no, porque recordar me lastima. Solo trato de esperar en silencio, a veces que regrese y reír junto a él, un oyente que no deja su nombre por aquí. Gracias, buenos días. Por aquí hay preguntas para vos, doctora. Por ejemplo, ¿cómo se limpia el hígado? Ya que estabas hablando del hígado, que hay que tenerlo muy limpito. Y otra pregunta, ¿qué tipo de alimentación recomienda para un buen estado de la memoria? Si está ligado la buena memoria con la alimentación. Este va a ser un tema que vamos a tocar en un programa en particular, pero no sé si querés también responder a esta oyente. Que se comunica desde Madrid, desde España, José se llama, José Luis, desde Madrid, de España. Un abrazo a José, a todos los que nos están sintonizando más allá de las fronteras de Argentina.
Sí, hay muchas formas naturales absolutamente hermosas para limpiar el hígado. De hecho, lo que siempre dijimos, en la naturaleza está todo para que estemos sanos. O sea que hay que rever la alimentación, sí, es fundamental. Por supuesto, fruta, la manzana es ideal para ablandar los cálculos y todo lo que se pueda, la arenilla que se pueda formar en el hígado. La manzana es fundamental. El ajo, como siempre dijimos, el bicarbonato, el limón, ayudan mucho a que siempre esté depurada y no pastosa. Y sobre todo la hidratación. Fíjate que es muy importante hidratarnos bien, porque no quiere decir que a lo mejor en algún momento se tome algún tipo de alcohol, el que sea, pero el alcohol deshidrata. Si te tomes una damajuana, 5 litros, te deshidrata, y aparte de ser un tóxico directo. Entonces hay que ver las costumbres que tenemos, empezar a dejar aquello que sabemos que es veneno para el cuerpo, la Coca-Cola, el vinagre, o sea, preferir más lo que sea alcalino y lo natural, desde luego. Y hay técnicas de depuración que los hacen en algunos centros naturistas del colon, depurar todo lo que sea el intestino, y primero el colon y después el hígado. Se hace, por supuesto, sesiones bien controladas, es una ingesta una sola cosa, un sistema de hidratación y de ingesta de 2 o 3 días, y se hacen limpiezas. Esos ya son más, diríamos, específicos, ¿no es cierto? Pero para los que estamos todos los días en todos nuestros trabajos y cosas, tiene mucho que ver el sueño, tiene mucho que ver los remedios que tomamos. Ojo con los remedios que tomamos. Ojo con los polvitos de jugos concentrados que tienen dióxido de titanio. Es decir, vos me has escuchado, Vero, y toda nuestra querida audiencia, de eliminar lo más posible todo lo que sea fabricado por el hombre. Parece mentira, ¿no? Pero es así. La medicación tiene mucho que ver, hasta la más simple, ¿eh? Ataca el hígado. El hígado tiene que lidiar con una cosa fabricada. Porque sí, por un lado me saca el dolor. Hay muchos analgésicos y antiinflamatorios muy comunes que atacan nuestro hígado y nuestros riñones, que es el otro filtro, que también es muy importante el riñón. Esto trabaja en conjunto con el hígado. El riñón es el que tiene que sacar todo, filtrar todos los desechos que el hígado larga. Y ahí esos trabajan en sociedad, lo mismo que el intestino. Es todo, no es solo el hígado, ¿me entiendes? O sea, acá tenemos todo, y ni te digo el árbol circulatorio, o sea, toda la sangre pasa por el hígado antes de desparramarse. Entonces, imagínate cómo tiene que estar ese filtro, esa maravillosa y extraordinaria maquinaria que es el hígado, ¿no? Pero trabaja en conjunto, no es solo eso, porque a veces estamos tomando algo para los huesos o para la presión o para el cerebro, y bueno, no siempre traen las buenas consecuencias.
Así es cierto, que, eso. Doctora, para finalizar lo que estamos dialogando sobre los recuerdos puntualmente y lo que pensamos, ¿qué nos recomendás para aquellas personas que quizás se quedan anclados en recuerdos que no nos hacen bien? ¿Qué hacer? ¿Qué ejercicio hacer? Primero creo que es un paso fundamental detectar lo que estamos recordando, ¿no? Pero ¿qué ejercicio hacer para aferrarnos a la vida?
Bueno, justamente a mí siempre me ha gustado la estrategia de la lucha en positivo. O sea, por ejemplo, yo soy desordenada, bueno, voy a luchar para tener orden. Me propongo esta semana el orden en la cajonera, mañana será en el ropero. Es decir, luchar en positivo, quiere decir, me viene el recuerdo negativo, buscar un recuerdo positivo inmediatamente de eso, de esa misma situación. O sea, ¿qué fue? Lo hice mal, pero bueno, después ¿qué resultó de eso? Que aprendí y no lo vuelvo a cometer. Ahí recordar que, bueno, mejoré. Somos mejores personas. Después de, por ejemplo, esta hora de charla, ya somos mejores personas porque estamos sacando todo lo bueno. Y siempre buscar en el armario de nuestro ser lo bueno. Aquello bueno que me produjo lo malo que hice. Y lo vamos a encontrar, ¿eh? Ese es un buen entrenamiento, un buen ejercicio, estoy segura.
Buenísimo eso. Acá hay más mensajes donde recuerdan las personas en momentos de dolor el sostenimiento del Señor, ¿no?, en sus vidas. Jesús me abraza todos los días al levantarme y tener la sensación de felicidad o bienestar, pese a tener millones de problemas. Tengo dos hijas que me llenan el corazón y con eso basta, nos dice Josefina de Santa Fe. Esto es importante para aquellas personas que por ahí se sienten algo bajoneadas en el día de hoy o con los brazos bajos, que la respuesta positiva de los recuerdos positivos de otras personas también nos hacen seguir adelante a nosotros, ¿eh? Por eso somos comunidad, por eso así Dios nos llamó en comunidad, ¿no? Para que unos a otros nos vayamos levantando, como
es
pasó
que no
también
estamos solos.
Exactamente, ¿no? Como pasó con el cireneo, con el propio Jesús. Dios así permite es, que intervenga este cireneo, a pesar de que después el que fue ayudado, en definitiva, fue el cireneo. Permitió al cireneo ayudar a llevar la cruz del Señor, ¿no? Porque actuamos y somos en comunidad. Dicen por aquí, no bajo los brazos, Dios está conmigo a pesar de mis dificultades. Yo a esta hora estoy trabajando en una confitería, así que le mandamos un beso grande a que nos sintonizan desde allí en medio de sus tareas, de sus labores. Hola, queridos hermanos de Radio María, yo perdí a mi esposo hace 7 meses y siento el amor de Dios más fuerte que nunca. Él es el que me da fortaleza para salir día a día cuando mis 4 hijas, soy de Concordia, Zulema, desde Entre Ríos, Zule, gracias por tu testimonio, querida hermana, te abrazamos y estamos orando por vos. Y hay un mensaje que dice, el constante y permanente pecado no me deja soltar el pasado y no me permito entender por qué Dios me perdona y limpia todo mi cuerpo y mi mente. No hay que entender, querido hermano o hermana, que no deja su nombre. Hay que dejarse abrazar por la misericordia de Dios. Hay que dejarse. No hay que entender, doctora, ¿no? Con la cabeza, no. Esto es un misterio.
Y algún día hay que perdonarse uno, porque generalmente somos muy verdugos de nosotros mismos y ahí nos hacemos un daño enorme.
Cierto.
Si Él nos perdona, bueno, nosotros también perdonemos al otro y ahí solito va a venir la sanación para nosotros también.
Sí, contaba una alpinista ya de grande que de jovencita se escapaba porque la madre no la dejaba ir a escalar por allí. Se escapó un día y estaba lloviendo y imagínate, fue a escalar, se embarró de pies a cabeza hasta la camiseta. Entonces vuelve y cuando abre la puerta, la madre le dice, anda a bañarte ya, urgente, y no le quiso hablar, ¿no? Y ella en realidad dice que si Dios te abre la puerta en ese sentido, sabiendo que no le gustó mucho lo que hiciste, te abre la puerta y te abraza embarrada, decía, ¿no? Y te abraza embarrada. Y creo que ahí estamos, ¿no? Dios nos abraza con todo nuestro barro. Y esto significa nuestros malos recuerdos, aquello que no nos sale, nuestros pecados persistentes, aquellos malos intentos que hacemos o que no hacemos, nuestras omisiones, nuestras faltas. Sí. El Señor nos abraza embarrados, doctora, ¿no?
Así es, eso es permanente y permanentemente, por eso te digo, el ejercicio hacia lo positivo, porque el amor es el sostén de todo lo que existe y Dios es amor, o sea, no tenemos otra opción más que vivir en ese estado que es maravilloso, porque de esa manera nos hacemos bien y podemos hacer bien al otro y nos ayudamos unos a otros y nos sostenemos entre todos. Es muy importante esto, sobre todo en esta etapa de eso, cuando los recuerdos nos abruman, tratar de aliviarnos así, apoyándonos en los demás y en Dios, por supuesto, ¿no?
Queremos agradecerte mucho la presencia tuya, Ana, en esta semana tan importante. Gracias por el tema de hoy. Bueno, la próxima semana, ya dentro de la Pascua, nos volveremos a encontrar.
Y muchísimas gracias a ustedes y felices Pascua para todos.
Un abrazo grande.